Segunda a Tesalonicenses, capítulo 3. Dice el versículo 1 así: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado, y el Señor encamine a vuestros hermanos, vuestros corazones, al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Te damos gracias, Dios eterno, en este día, porque en tiempos modernos siempre existe la pregunta: ¿cómo hemos de vivir? ¿Cómo es que se vive? ¿Cómo es que reaccionamos a la cultura y a lo que nos rodea? Te damos gracias por la claridad que hay en la palabra de Dios, que nos enseña esta claridad moral, esta claridad intelectual, esta claridad cívica. No podemos aprender, Dios eterno, que tú eres el Todopoderoso, que tú eres el Señor de señores y el Rey de reyes, y que todo Dios descansa en ti, Señor. Y a ti, mi Dios, venimos con gratitud y alabanza, pidiéndote, Dios, que nos hagas entender tu palabra y que nos llenes con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. En los años 70, que estaba el debate en la cultura occidental sobre los valores morales, quitar los valores morales, cambiar cosas en la sociedad. Y un señor de apellido, que fue el Surgeon General de los Estados Unidos, el Dr. Koch, hizo esta pregunta. Él dijo: bueno, ¿cómo hemos de vivir? Si quitamos la Biblia y quitamos los valores que tenemos, ¿cómo hemos de vivir? Y él habló al Congreso americano y le hizo la pregunta en el Congreso americano: si quitamos todo lo que hemos aprendido sobre lo que es la cívica, lo que es la moral, lo que es la manera diaria de vivir, ¿cómo hemos de vivir? Y el eco de esa pregunta ha seguido por cada generación, por cada década: ¿cómo hemos de vivir? A medida que los días pasan y las generaciones pasan, se presenta nuevamente la pregunta: ¿cómo se ha de vivir? Y el apóstol Pablo, 2 Tesalonicenses 3, contesta esta pregunta: ¿cómo el cristiano vive en cualquier tiempo de la historia? ¿Cómo es que se vive cuando las cosas andan bien, cuando las cosas andan mal? ¿Cómo se vive? Entonces, en el capítulo 3, del 1 al 5, vemos este primer principio. Número 1, vivimos con oración y con paciencia. Vivimos con oración y con paciencia. Es importante recordar que la oración sigue siendo y seguirá siendo el instrumento de victoria del cristiano. Recordamos claramente que la oración cambia las cosas. Hermanos, los que hemos estado orando por algunas personas, como Rebeca, mi hija, como la hija de Carlos, por trabajos. Y hemos estado orando los días jueves por que Dios provea esos trabajos. Y así se hizo. Con el permiso de Carlos, puedo testificarte que Dios ha contestado esas oraciones. Hemos orado por enfermos y Dios ha sanado a los enfermos. Porque la oración cambia las cosas, a no ser que el propósito de Dios sea otro. La oración cambia las cosas, porque el poder del cristiano está en la oración. Pero con la oración también está la paciencia. Mire el versículo 5 al final, que dice: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. En esa oración hay dos cosas importantes. Número 1, nos va a encaminar. La palabra encaminar nos indica que no es natural, que usted no sabe cuál es el camino. Yo recuerdo cuando estábamos chiquitos, mis abuelos tenían unas tierras, unas montañas allá lejos, lejos, lejos de la civilización. Y entonces siempre mi abuelo y mis tíos decían: lo vamos a encaminar a la calle. El carro se dejaba, o el transporte se dejaba en un lugar, y ahí usted entraba por esas veredas, por esos caminos, a la casa, al rancho que ellos tenían, y era un lugar remoto. Y la gente decía, lo vamos a encaminar, lo vamos a acompañar a que llegue al camino principal. A veces cuando yo estaba perdido en una ciudad, la gente me dice, pastor, espéreme entrar a la gasolinera, y yo lo recojo y lo encamino, porque no es natural. O sea, encaminarnos al amor de Dios no es natural, porque tendemos a amarnos a nosotros mismos, a amar otras personas u otras cosas, pero no a Dios. Entonces, Dios quiere que en la paciencia, que en la oración que hace, despierta en nosotros el amor a Dios, al darnos cuenta que no estamos solos, que el Dios eterno y poderoso está con nosotros y que no nos va a dejar solos en ningún momento. Él va a estar con nosotros. La segunda cosa que dice que hace la oración es a la paciencia de Cristo. Esa es la otra cosa que nos cuesta a todos. La paciencia. Si estuviéramos viendo desde el punto de vista, digamos, para las futuras generaciones, es importante enseñar a nuestros hijos estas dos cosas. La importancia de orar y de tener paciencia. Porque la cultura en que vivimos, hermanos, no tiene paciencia. E incluso usted ve que cada generación tiene menos paciencia. Nuestros niños, por ejemplo, están acostumbrados a que se les hagan las cosas ya. Y el niño, si usted no le hace las cosas ya, protesta, pelea, se queja, porque quiere las cosas ya. Porque no está acostumbrado a la paciencia. No está acostumbrado a tener paz, tranquilidad, porque todo lo quiere ya, lo quiere que sea ya. Yo puedo enseñarles la importancia que tiene la oración. Yo recuerdo a un amigo que una vez estaba educando a sus adolescentes que tenía en ese momento en su casa. Y tenía uno que era bien agitado, que siempre estaba a la carrera, siempre quería hacer todo ya. Y yo recuerdo que un día estábamos él y yo trabajando en una cosa que estábamos haciendo. Y entonces llega el hijo y le dice, papá, que estoy aquí, que no puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, y que está todo agobiado. Y él le dice, piensa en viernes. Sí, pero son dos viernes. Sí, piensen viernes, porque no era este viernes que se refería que venía, era el otro. Él lo había dicho a él que iban a pasar el sábado, el viernes y sábado, en un velero que él tenía, iban a irse al Atlántico, iban a ir a pescar y dormir en el bote y todo eso. Entonces le dice, piensa en viernes. Pero papi decía, pero si son un montón de días para el segundo, sí, dijo, pero piensa viernes. Cuando estés agotado, cuando estés cansado, cuando estés frustrado, piensa viernes. Yo de la enseñanza se me quedó a mí porque es una interesante, ¿no? Que él está ofreciendo al hijo un momento de que en la ansiedad que tiene, la preocupación que tiene, que tenga paciencia, porque va a venir lo que él quiere, va a venir. Y recuerdo que es una persona que aprecio mucho porque en un momento me hizo reevaluar ciertas cosas a mí del trabajo que yo hacía y me decía, Tony, ten paciencia, las cosas van a llegar. No te abatas, no las hagas que vengan, solo no, deja que Dios te traiga las cosas que te va a traer. Solamente ora y ten paciencia. Y le aprecio mucho lo que él hizo pues, en el consejo que me dio en aquel momento, que yo estaba un poco, no desorientado, pero los valores de mi trabajo nos los estaba poniendo en orden. Entonces, es bueno que enseñemos a nuestros hijos, en primer lugar, la importancia de la oración y la paciencia. En segundo lugar, versículos del 6 al 13 dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, que apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos pan de balde, el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. El segundo principio que está enseñando el apóstol Pablo es que si usted quiere comer, trabaje. Si usted quiere comer, trabaje. Quiero mencionar que, gracias a Dios, en la cultura que vivimos, si usted trabajó y ya se retiró, gloria sea a Dios por los retiros, yo espero un día retirarme también, y de lo que he trabajado, pues, tener mi, cheque de seguro social, si hay, para esos años. Y tengo que ver qué manera, pues, vamos con la hermana Amanda a entrar a ese grupo de la gente que está retirada. Pero hemos hecho el trabajo, hemos hecho el esfuerzo para que ese día llegue. También, si alguna persona está deshabilitada por cuestiones de que le pasaron en la vida y ahora la persona recibe una ayuda porque no puede, también está correcto porque es una cuestión que no puede hacer el trabajo que tiene. Pero los que estamos sanos, que podemos trabajar, dice la palabra de Dios que el que no trabaja, que no coma. Nos da un concepto de una ética de trabajo distinta a la ética de otras culturas. Generalmente las culturas hoy en día se enseña a tomar ventaja, aprovecharse de los sistemas, aprovecharse del que no se da cuenta que le estamos quitando algo. El cristiano sabe que lo que quiere va a trabajar por ello. Yo recuerdo cuando pasé por la experiencia de mi operación y recuerdo que muchos amigos me decían, Tony, aplica para disability. Gente por menos le dan, y yo, sí, pero yo no, yo puedo trabajar, yo puedo sentarme en un escritorio, puedo caminar con la ayuda de una prótesis, puedo andar en una silla de ruedas si no tuviera prótesis, y yo puedo trabajar, y no quiero, ¿y qué voy a hacer retirado? ¿Sé qué yo voy a hacer estando en la calle? ¿Qué voy a hacer? Voy a morir de desesperación. Entonces decían, no, y así fue, nunca apliqué, y tengo el derecho de hacerlo, pero no lo hizo porque este concepto de que puedo trabajar, que quiero trabajar, es parte de la ética cristiana. Que trabajamos y alcanzamos las metas laborales y por lo tanto económicas y hacemos esfuerzo para alcanzarlas porque Dios está con nosotros, es parte de la ética del trabajo. Y esto, hermanos, quiero decir esto a la siguiente generación que está aquí o de los hijos, nietos que podamos tener. Enseñemos a nuestros hijos la importancia que tiene el trabajo. Que no lo acostumbre a que lo que pide usted se lo da. No le está haciendo un favor. A veces uno piensa en los Estados Unidos que uno viene de un país de tercer mundo. Pobrecito mi hijo, tiene que tener el último Xbox, el último PS4. Pobrecito, tiene que tenerlo. No tiene que tenerlo. Deje que se lo gane. Deje que se lo gane. Deje que haga algo. O sea, yo no sé cuál su método será. En mi casa habían simples métodos. Una de esas era el estudio. Hice mucho énfasis en mis hijas que estudiaran. Y había un premio por cada reporte de notas que venían. Todas las A eran premiadas. Bien alto el precio que se le daba por cada A. Por la B se le daba $1. Y por la C no se le daba nada. Pues pasa que una C cualquiera saca C. Entonces la A era premiada bien. Ellas sabían, contaban el dinero de cuántas A y se esforzaban por las A porque había una recompensa. Y entonces ellas sabían lo que querían. Ellas sabían, por ejemplo, que había ciertas cosas que hacían en la casa y mamá llevaba la cuenta de las cosas que ellas hacían, cuándo las hacían. Porque el momento X de la vida de ellas, ellas podían con autoridad decir, esto que tengo me lo gané. No me lo gané. Porque no hay nada más hermoso que saber que usted se ganó algo. Que fue su esfuerzo que hizo posible lo que usted tiene hoy. Entonces hoy en día en la cultura que vivimos, especialmente la cultura latinoamericana, a veces criticamos a los americanos que dicen, a los 18 el niño americano se va o lo saca. Bueno, sí, en algunos casos sí. Pero nosotros no estamos tan lejos de ahí. Porque lo queremos que esté en la casa para seguirle dando. O sea, no es que lo queremos en la casa, no, lo queremos en la casa para seguir dándole de comer, para seguirle vistiendo, para seguir dándole dinero, para que siga de vago. Entonces, de ahí no se ganó nada, se empeoró la cosa. Es bueno que usted como papá, y está yendo el apóstol Pablo, ¿y cómo se debe vivir? Enseñe a sus hijos una ética de trabajo. Mire, hoy en día, los que contratamos personal, una de las cosas que más cuesta es encontrar gente con una ética correcta de trabajo. Todo el mundo es vago. A veces uno pasa 10 resumés en el trabajo que yo hago a veces, y dice, pero Dios mío, esta gente no quiere trabajar. Trabajar poquito y ganar mucho. Y cuidado con trabajar poquito, a lo mejor no trabajar. Y la gente quiere sacar ventaja porque esa gente es parte de la cultura que se educó así. Pero usted como cristiano, eduque a sus hijos en este principio. Si usted quiere algo, trabaje por ello. No importa el método que usted use, el método que usted crea que es mejor para su familia. Pero recuerde esto, no le dé a sus hijos cosas solamente porque las piden. Deje que ellos se ganen lo que ellos quieren. Deje que trabajen para que de chiquitos vayan a ir acumulando una ética de trabajo. Van a salir a los 18 años, van a aprender que para lo que quiero, tengo que trabajar. Y si quiero cosas de alto nivel, mi trabajo tiene que ser de alto nivel. Por lo tanto, tengo que buscar la manera de llegar a ese nivel, ya sea estudiando, ya sea aprendiendo un oficio de alto nivel, lo que sea. Pero sé que lo que quiero es en este nivel, por lo tanto, tengo que hacer el esfuerzo para llegar ahí económicamente. Usted está haciendo un favor enorme a esa generación de muchachos que usted le enseñe. Porque hoy en día, usted puede observar en la cultura, en la televisión, que refleja la cultura americana muchas veces, el niño se levanta y solamente pide que el desayuno esté listo, que la mamá le recoja la ropa del cuarto, que mamá lave la ropa, la doble, que mamá haga todo. Y ahora tiene un muchacho que hay un comercial interesante, un niño que está jugando en su consola de video y llama a la abuela que te usa bastón para que le traigan una soda. Y en otra hasta lo mandan a limpiar el patio y está sentado en una silla y solo está limpiando alrededor de la silla porque no quiere usar el soplador para que siga regando, porque es la cultura que vimos, una cultura de vagos en general, la cultura americana. Pero si usted es cristiano, debe enseñar a sus hijos que los cristianos no somos vagos. Los cristianos no somos vagos. Somos gente con una ética de trabajo, lo cual nos va a marcar como gente diferente. No hay nada mejor que encontrar a alguien que trabaja, que hace su esfuerzo, especialmente cuando le dice a usted, lo hago porque soy cristiano. Eso es una cosa tremenda cuando uno contrata personal. Por eso le digo, mire, Pablo, de una manera bien cortante, creo yo, ¿verdad? Dice el versículo 12, y a tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. O sea, trabajando sosegadamente, o sea, trabaje, o sea, ese es su, claro, vamos a poner prioridades, ese de muchas cosas, pero hablando de la siguiente generación, enséñele la importancia que tiene el trabajo. No pierda eso, no deje que la cultura americana le robe eso a usted, a sus hijos, porque usted va a tener un hijo que va a salir después a la vida sin estar preparado. Y segunda cosa, usted no va a estar ahí siempre. Usted no va a estar ahí siempre. Y entonces deje lo que aprenda. Tengo un amigo que ustedes conocieron acá, que lo criaron así, que él tenía todo, le hacían, todo le daban, todo. Y a los 18 años le dijo a los padres, estoy cansado de ustedes, ya quiero irme solo, no voy a estudiar, me voy a ir a los Marines. Y dice él, me da risa cuando me lo cuenta, y dice, se fue a los Marines. Y se matriculó, le dijeron, sí, te vamos a mandar a Hawái, te vamos a mandar a Europa, mira los castillos en Europa, mira qué lindo los ríos, mira el Sena, mira qué belleza de tierra donde vas a ir. Y encantado la vida, te vamos a dar de comer, te vamos a dar ropa para que tú tengas ahí. Entonces, encantado fue y firmó, entregué mi alma al US Marines. Se llegó el día en que lo juraron, dice, su mamá llorando, papá llorando, que se iba el hijo para los Marines. Se subió al bus y se lo llevaron a donde era que iba a salir, una base que de ahí iba a salir. Dice que llegó a la base. Y claro, él muy así, muchacho, a lo americano, ¿no? Hispano, pero a lo americano. Se baja del bus, pensando pues que era como ir al campamento, ¿no? A camp. Y encuentra que hay un soldado, un sargento, un primer sargento que está ahí, el sargento que lo coge y le empieza a gritar. Y le dice, ¿pero cómo está gritando? Y le siguió gritando, hasta que lo hizo llorar. Lo hizo llorar y lo hizo así, hacer ahí push-ups, todo lo que hacen ahí. Entonces dice, en ese momento, dice, quería a mi mamá. En ese momento decía, ay, qué bien estaba en la casa. Y ahí se quedó, porque terminó el basic training y terminó sus 4 años de servicio militar. Entonces hoy en día, él es un papá que está criando a sus hijas así. Que todo lo que ellas tienen que ganar, tienen que hacer el esfuerzo cristiano, de una ética de trabajo. que las cosas en la vida cuesten. Y si, porque a usted le cuesta o no. Usted no va a trabajar y cuando llega a recoger los pesos, los dólares. No, a usted le cuesta sol. Le cuesta esfuerzo hacer las cosas. Para que su niño no entienda eso. No le hace un favor al niño. Enséñale. La tercera cosa que quiero decir esta mañana está en el versículo 14. No habla de la importancia de oír la palabra de Dios y hacerla. Oír la palabra de Dios y hacerla. Versículo 14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de, de esta carta, a este señalado, no juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino que amonestarle como a hermano. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Y ahí termina la carta. La otra cosa que nos dice esto, la importancia de oír la palabra y hacerla, porque volviendo a la siguiente generación, ¿no? Aquí él advierte el peligro de asociarse con personas que andan desordenadamente. Y en cuanto a nosotros también, cuidarnos de quienes escogemos como amigos. Y más que todo, quiénes son los amigos de nuestros hijos. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso, porque como estudiamos en la clase el día sábado ayer con los jóvenes en la escuela bíblica, la presión es real, la presión social es real. Y el muchacho está presionado a hacer cosas muchas veces en contra de sus normas, porque la sociedad reclama que se haga eso. Porque la gente quiere siempre que usted baje al nivel en que ellos están. Poca gente quiere que usted suba donde ellos están, porque no están muy alto. El que está alto siempre quiere que usted mejore, que salga adelante, que siga, porque le está ayudando, le está inspirando a que usted suba. Pero la mayoría de la cultura que vivimos quiere que usted baje. Si usted ha dejado un vicio, ahora adquiera un vicio. Si usted baje donde usted esté. Entonces, Pablo nos advierte aquí la importancia que tiene que oigamos la palabra y la hagamos. Porque al hacerlo eso, Dios nos bendice. Y estudiamos esto en mi clase. Entonces, que Carlos habló sobre el horno de fuego. Yo hablé sobre Daniel en el foso de los leones. Cuando Daniel, que está sirviendo con Darío de Media, la gente le tiene envidia a Daniel. Le tiene envidia porque es un hombre excelente, no es mediocre, tiene una vida excelente. Entonces comienzan a buscarle, dice, faltas a Daniel, y no le hallan, excepto en las cosas en cuanto a su Dios. Entonces organizan un plan de decirle al rey: rey, queremos que por 30 días tú hagas una ley de toda persona en el reino donde estamos, en Media, la reina, el reino Medo-Persa, no ore a nadie que no sea a ti. Toda oración sea a ti solamente por 30 días. Y el que no lo haga, sea condenado a muerte. Entonces ellos sabían que Daniel era de esa gente con convicción. Entonces, Dios, el edicto se firmó, y Daniel en la mañana abría la ventana de su casa, se arrodillaba y oraba a Dios. Al mediodía, abría las ventanas, se arrodillaba y oraba a Dios. Y en la tarde, abría las ventanas, se arrodillaba y oraba a Dios. Entonces lo arrestaron. Acusaron ante el rey lo trajo y le dijo: Daniel, ¿es verdad? Y Daniel dijo: sí, es verdad, en cuanto a Dios. Y el rey quería mucho a Daniel, pero la ley se había firmado. Entonces dice que Dios a que tú sirves, te ayude, te socorra en este momento. Y tiran a Daniel al foso de los leones. Pero dice la palabra que Dios mandó un ángel. Y el ángel tapó la boca de los leones. Yo voy a pensar, ¿no? O sea, ustedes lo tiran a ese pozo, a ese hoyo, lo tapan y los leones no han comido. Usted es la comida de ellos, definitivamamente. Y un ángel aparece y tapa la boca de los leones. En la mañana el rey sale corriendo, no duerme, pensando en que su gobernador favorito ha sido condenado a muerte. Va y le dice: Daniel, Daniel, estás ahí. ¿Pudo Dios hacer algo por ti? Y le dice: Dios mandó su ángel y cerró la boca de los leones. Y lo sacan a Daniel. Entonces dice, el texto dice que Dios, el rey, mandó a los hombres que acusaron a Daniel y a sus familias que los tiraran en el foso de los leones. Dice que no habían caído en el fondo del pozo. Cuando los leones en el aire los cogieron, y los quebraron todos los huesos para comérselos. Yo le decía a los jóvenes esto, miren. Número uno, si ustedes son fieles a Dios, Dios va a ser fiel con ustedes. Porque esto no es cuento, esto es una historia real. Dios es real. Si usted le sirve, Él lo va a honrar. Si usted no le sirve, para usted Dios solamente es el 911, vamos a tener un poquito de problemas cuando usted clame. Pero si usted sirve a Dios, si usted se entrega a Dios, si usted está de corazón vendido a Dios, a la causa de Dios, mire, Dios lo va a premiar, Dios lo va a honrar, Dios lo va a ayudar en tiempo de necesidad, porque así promete Él. El problema es cuando estamos fuera de Dios, lejos de Dios, sin Dios, y viene el momento de la crisis. ¡Ah, Dios mío, por favor! Sí, sí, pero la Biblia acabamos de leer que la Biblia dice que Dios tiene problemas respondiendo porque usted se buscó estos problemas fuera de Dios. Por eso es que es importante que cuando oigamos la palabra de Dios, la hagamos y enseñémosle esto a nuestros jóvenes. Si ellos sirven a Dios, si ellos se entregan a Dios, Dios los va a honrar. Cuando necesiten a Dios, Él va a estar ahí. Si ellos no honran a Dios y no sirven a Dios, cuando ellos clamen, puede ser que ese castigo Dios ya no lo quite. Y el sufrimiento y el dolor de ese castigo llega a su curso final. Por eso es importante que ustedes y yo nunca nos olvidemos de eso. Que no importa cuándo estemos, cómo estemos, dónde estemos, vamos a servir a Dios por sobre todas las cosas, porque eso garantiza la bendición de Dios para nuestras vidas diariamente. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios, en este día. Gracias por tu palabra sagrada, que nos ayuda a poder...